Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.
Bienvenidos a Solo Fútbol Sala. Duodécimo programa de la segunda temporada que podéis escuchar cada martes a las 8 de la tarde en Radio 7, en la 95.4 de la frecuencia modulada de Valencia, y a partir de las 9 de la noche, 9 y cuarto, cuando acabe el programa, a través de podcast, iVoox, Spotify y plataformas habituales. Podéis poneros en contacto con nosotros en Twitter, @solofutbolsala_, Instagram, @solofutbolsala, Facebook, buscándonos como Solo Fútbol Sala, o por correo electrónico, redaccion@solofutbolsala.com. Precisamente por correo electrónico se ponía en contacto con nosotros esta semana, después de mi introducción de la pasada semana hablando de mi preocupación por los árbitros. Se ponía en contacto conmigo una persona que está dentro de los dos mundos, está dentro del mundo del arbitraje y dentro del mundo de los clubes, y ha sido jugador, etcétera, y... No voy a decir su nombre porque no le pido permiso para decirlo, pero bueno, considero una persona muy cabal en lo que comenta, y dándome argumentos de lo que había comentado yo y respondiéndome, y vamos, muy, muy claramente, y me parece bien casi todo lo que dice. Una cosa tiene razón, que quizás me excedí en el tema de evitar los cronometradores en los partidos senior. Yo creo que mi afán por exagerar un poquito el speech, no me di muy bien esa idea. Creo evidente que no es, eso no es posible, entre otras cosas por las reglas del juego no lo permitirían. Y yo soy bastante, bastante respetuoso de las reglas del juego. Tengo claro que todos los partidos de senior deben ir con dos árbitros, y si mi exageración no lo demostró así la pasada semana, reitero todo mi apoyo para que vaya a dos árbitros, por supuesto, a todos los partidos senior. Lo que quiero explicar es que muchas veces esos dos árbitros tienen que tomarse en serio su trabajo, los dos. Y es algo que he discutido muchas veces con cronometradores y he discutido muchas veces con árbitros, que cuando hay dos árbitros, pues tienen que ser dos árbitros y tienen que arbitrar los dos y no dejar de hacer su trabajo porque sea gente joven o porque no consideren que es trabajo de ellos hacer cierta labor. Me enumeraba esta persona las labores del... Me enumeraba esta persona las labores del cronometrador, por supuesto no tengo claras, y a mí me gustaría que los cronometradores no son árbitros, y yo nunca les llamo mesa, porque me parece incluso ofensivo llamar a alguien mesa, aunque sea algo coloquial. Yo siempre les llamo, intento llamar árbitros o cronos, porque mesa me parece despectivo, y como tal se luchó mucho para que se fueran árbitros cronometradores, y como tal tienen que ejercer su labor de árbitros. Y yo creo que, como comentaba muy bien esta persona, muchas veces los mismos comités tienen que tomarse en serio muchas cosas. Y el comité de árbitros tiene que tomarse en serio que la labor del árbitro cronometrador se tiene que explicar mejor, ya sea a los clubes, ya sea a los propios árbitros, ya sea a los jugadores, a todo el mundo, porque veo que sus labores están muy difusas. Los jugadores siguen pidiendo a los cronos que piden faltas, cuando todo el mundo sabe perfectamente que los cronometradores no pitan faltas, los cronometradores no pitan saques de banda, los cronometradores no dicen de quién ha sido saque de banda, solo dicen echar una mano al árbitro en la banda en la que el árbitro no está, si ha salido o no el balón, ni siquiera tienen poder de decisión de hacia qué lado es. Todos lo sabemos, o todos creemos saberlo, pero yo creo que un repasito de las funciones del cronometrador debería hacerse. El cronometrador está para evitar que se hagan cambios mal hechos, está para evitar que los banquillos se hagan nada más de lo que deben hacer, que hagan bien los cambios, por supuesto, como ya he comentado, que no insulten a nadie, etcétera. Y eso a veces les olvida un poquito. Tienen que explicar a los delegados que los delegados no pueden estar de pie en un banquillo, algo que los cronometradores dicen no saber, pero en todas las categorías del fútbol sala valenciano es obligatorio tener un entrenador en la en el banquillo, y al ser obligatorio, la única persona que puede estar de pie en un banquillo es un entrenador o, en su defecto, un segundo entrenador. No puede estar de pie un delegado, no puede estar de pie un jugador dirigiendo un equipo, etcétera. Porque también es su función evitar que los jugadores, los delegados, los encargados de material sala o quien sea dirija un equipo como... Porque no pueden, es simplemente reglamentación. Igual que federación y comité no permitiría que cualquier persona arbitrase un partido, pues los árbitros tienen que estar atentos para que ninguna persona pueda dirigir un partido a ningún equipo, porque... Yo no llamo al comité de fútbol de árbitros y les digo, oye, no me mandéis árbitro esta semana que tengo dos colegas que son árbitros y me pitan ellos. No se permitiría, ¿verdad? Pues pienso lo mismo con los entrenadores. Los entrenadores colegiados están para entrenar. Los delegados están para ser los representantes de los equipos en las pistas. Y los árbitros están para arbitrar. Entonces, que cada uno cumpla su función. Y que cada uno tenga claras las funciones del otro. Y creo que a veces eso se nos olvida. Otra cosa que comentaba esta persona en su correo electrónico, que por cierto no lo he dicho, pero agradezco mucho cada uno de los comentarios que me habéis hecho, es que el comité de competición debería tomarse más en serio las faltas de respeto y los insultos o las amenazas a los colegiados. Y estoy completamente de acuerdo. No puede ser que una persona que agrede o intenta agredir o insulta gravemente a un árbitro o le amenaza, tenga una sanción mínima, como ha pasado alguna vez, que ha habido sanciones pírricas por actos, a mi juicio, muy graves contra los árbitros. Bueno, contra los árbitros y contra cualquier persona que forma parte de nuestro deporte. Yo siempre lo digo, si a un árbitro le insultas, estás en la calle, pero si alguien insulta a una persona del otro banquillo, es que estamos calientes, tranquilo, a la próxima te saco tarjeta. Pues bueno, yo creo que también tenemos que ser conscientes que insultar o tener una actitud despectiva contra cualquiera de los miembros de nuestro deporte debe ser expulsión y por supuesto una sanción acorde a lo que ha pasado. Si has intentado agredir a un árbitro o has intentado agredir fuera de la pista a un jugador, a un entrenador, a alguien del público, por supuesto tiene que haber una sanción modélica. Y eso es lo que a veces el comité de competición ha olvidado, y en eso estoy completamente de acuerdo con esta persona. Bueno, sigo estando preocupado por el tema arbitral, el cansancio, el número de partidos que cada semana tienen que arbitrar, el número de kilómetros que cada semana tienen que hacer para llegar a todas las partes de la provincia, porque recordemos que si yo juego en un club y me toca jugar, pongamos en Requena, yo voy una vez al año, pero... La gente de Requena viene todas las semanas y semana a la zona de Valencia, y los árbitros tienen que ir a arbitrar esa zona, pues a un Benjamín, a un Alevín, a un infantil, a un cadete, a un juvenil, a un senior, a un femenino. Entonces tenemos que tener más paciencia y tener en cuenta que los árbitros también se comen una cantidad de kilómetros increíble a lo largo de cada fin de semana. Y sigo preocupado por el número de árbitros y el cansancio que veo en los árbitros cuando llegan a arbitrar ciertos partidos un domingo por la tarde o después de un sábado agotador. Faltan árbitros, faltan ideas, y creo que poco a poco debemos entre todos buscar ese tipo de ideas que nos ayuden. Hace un par de años se abrió la mano y se permitió a gente vinculada al fútbol sala, entrenadores, jugadores, sacarse el título de árbitro y arbitrar en categorías que no fueran su competición. Me parece que eso debería seguir fomentándose más. Sé perfectamente que desde el comité de árbitros se ha intentado y se sigue intentando, pero bueno, desde aquí nuestro apoyo a esta medida y vamos, si cualquier persona del comité de árbitros quiere presentar este tipo de propuestas y explicar en qué se basa este tipo de ayudas a los jugadores o a los entrenadores para pasarse al lado arbitral, vamos, que me llamen y entran un día aquí al programa y cuentan cuál es la idea del comité. Pues nada, solo quería comentar este mensaje de esta persona. Ya le pediré permiso, que esta semana ha ido un poco liado de trabajo y no he podido responderle, pero vamos, como sé que es fiel oyente del programa, sabrá que hablo de él. Y repito, muchas gracias por los comentarios, que me viene muy bien para rellenar estos 10 minutos de radio que llevo, poder responder a mensajes tan bien argumentados como el que me envió esta persona. Pues nada, después de este inicio de programa, intentando ser lo más tranquilo y lo más, sin enfadarme, intentando aportar propuestas, no siendo crítico por criticar, y mostrando mi preocupación más sincera, desde luego soy... Quien me conoce sabe que durante muchos años me he esforzado porque la gente del fútbol sala mejorara y creo que es muy importante que el colectivo arbitral siga esforzándose por mejorar, como sé que en los últimos años se está haciendo y me alegro de ello, pero creo que nos hace falta desde el resto de partes del fútbol sala echar una mano a este colectivo para que puedan aumentar el número, que a todos nos hace falta, aunque sea cambiar de caras y ver a otras caras diferentes. Demos un repaso a los resultados de la semana.
Sé que ya no importan las preguntas que fallé y cuando intente.
En primera división, Levante jugó partido intersemanal por la disputa de la Champions la próxima semana, perdiendo en casa del Pozo Murcia por 4-3. Ya el viernes jugó el partido correspondiente a la jornada del fin de semana frente a Manzanares en casa, Levante 4, Manzanares 3. Tres puntos importantes para el equipo de Diego Ríos en la previa de la jornada de Champions, que luego comentaremos con Miguel Carrasco. En segunda división, Alcira 2, Barcelona B 5. Se escapaban los puntos del Palau después de Alcira en un partido en el que el equipo de Braulio estuvo por delante o intentó estar por delante en varias ocasiones consiguiendo el empate. Pero un rival como el Barcelona B siempre se le complica y la calidad de estos jugadores siempre es difícil de meterles mano. Sale de los puestos de playoff el equipo, sube el Ejido a estos puestos de playoff. Los dos equipos valencianos, Bisontes ganó 3-2 a ETB Calviá, el filial de Palma. Sin embargo, Peñíscola perdió por 4-2 contra Full Energía Zaragoza. Peñíscola sigue en segunda posición, Bisontes se acerca a estas posiciones de privilegio, aunque Noya sigue líder. En segunda división femenina, Santa Ana perdió 0-2 contra Entesala Promesas, partido en casa. Sin embargo, el equipo de Ángel Zurilla, Feme Castellón, ganó 2-6 a Castelldefels y consigue ponerse líder tras caer Caldes 4-1 frente a César Augusta. En segunda división B, los tres equipos valencianos del grupo 3 perdieron esta semana. Picassent perdió contra Muro Futsal, un rival directo. Preocupante esta derrota contra el equipo balear. Jeffaki perdió 2-5 contra uno de los equipos más fuertes de la categoría, Ibiza Gasifred Ciutat d'Eivissa. Mientras que Segorbe Viveros Mas de Valero perdió en casa 4-5 contra Industria Santa Coloma B. En el otro grupo, Nueva Elda Finetwork ganó 3-1 a Covisa, así que sigue estando en los puestos de arriba, sigue líder, si no recuerdo mal. Como siempre digo, la página web de Federación, hay veces que no cambia las clasificaciones, así que estaba líder, ha ganado, seguirá líder, pido por favor a Federación Española desde aquí, si hay alguien que me escuche, que cuando acabe la jornada, pues que actualicen la clasificación, porque estar sumando puntos todos, pues es un poco loco, porque te puedes equivocar y no es plan. Bueno, después de esta cuñita, seguimos con la tercera división, comentando todos los resultados de la jornada. Alboraya 4, Club Atletisme Favara Peluquería Baicanera 1, Mislata 5, Arcadia Valencia 4, La Alcora 10, Santa Ana 2, La Alcora que se convierte en líder después de ganar al líder. Fuensanta 3, Lollería La Baida Albaida 1, Maristas Valencia 3, Alcalá 0, Valencia 3, Burriana 2, Cherva Lelemán 4, El Pilar Valencia de la FEMDL 6, Dispersas de Moixent, 5. Vilasport Fútbol Sala, Molde Azul, Elobagen, Villarreal Club de Fútbol, 5. Este último partido de la jornada podría haber deparado un hecho histórico, que es que Moixent, si ganaba el partido, se colocaba líder. No lo consiguió, se quedó empatado contra el equipo de Villarreal. Así que el líder se convierte en ahora el Alcora. Segundo clasificado, empatado a puntos, Valencia Fútbol Sala. Tercer clasificado, empatado a puntos también, Maristas Valencia. En los puestos de descenso, Alboraya es 14, Chelva 15 y Alcalá 16 y último clasificado. Y en ese cuarto puesto por la cola, que supondría descenso en caso de que los equipos valencianos descendieran de segunda B, el famoso descenso por cascada, se encuentra el Club Deportivo Arcadí Valencia. Ha salido de estos puestos de peligro el Mislata Fútbol Sala. El equipo menos goleado de la categoría es el Valencia, con 22 goles en contra, y el máximo goleador es Pablo Gasc del Alcora, con 13 goles. Ya pasando a preferente, el Alianza Guardia Poblet sigue invicto, sigue líder, todos los partidos ganados, sigue siendo el equipo menos goleado con 13 goles y sigue teniendo a Alex Baceló como máximo goleador con 18. El equipo de José Baceló, bueno, intratable en esta categoría y cada vez acercándose más a tercera división. Los cuatro equipos que están en peligro serían el 7 Aguas Alacuas, el Valencia B, Carlet y Algirós. No sé muy bien el orden porque creo que hay un error en la página web de Federación, ya que marca el partido de Carlet como empatado, sin embargo en la aplicación marca el partido de Carlet como ganado, así que no sé muy bien si tiene 4 o 6 puntos, pero bueno, en cualquier caso estaría en puestos de descenso. En primera regional, los dos líderes de los grupos son la Alcudia y Salesianos. El equipo menos goleado es el Maguen Alfafar con 19 goles en contra y el máximo goleador sigue intratable, Iván Richard de Benaguasil con 27 goles. Los tres líderes de segunda regional no cambian, siguen siendo Inter B, Esclavas y Mislata B. El equipo menos goleado, Esclavas, con 8 goles, que además esta jornada descansaba así que no ha recibido goles, sigue siendo menos goleado. Y el máximo goleador sigue siendo Juan José Zafra de Mislata B con 24 goles. Mislata B sigue teniendo unas cifras goleadoras increíbles, con los tres máximos goleadores de la categoría siendo jugadores de Mislata. En el femenino autonómico, líder sigue Alboraya, que también es el equipo menos goleado con 6 goles en contra. Y la máxima goleadora esta semana es Eugenia Suárez de Castellón con 14 goles. En Provincial Valenta, Futur Vilamarchant Mármoles Grau sigue siendo el líder del grupo A. Sin embargo, en el grupo B, las líderes son Maguen Alfafar B. Los equipos menos goleados son Mislata y Academia Futsal Valencia Club de Fútbol con 6 goles. Y la máxima goleadora, Alicia Marí, de Valencia San Pedro Pascual. Para acabar, hablaremos de los resultados de División de Honor Juvenil. Otra semana más, complicada la liga, pero seguimos intentando puntuar. Pusol 3, Nueva Elda 4. Denia 3, Pinatar 3 y Pilar 1, Maristas 6. Bien, este es el repaso a todos los resultados de todas las categorías. De aquí a final de año tenemos que comentar alguna categoría que ya acaba, como la Benjamín, que en la primera fase acaba, ya lo comenté la pasada semana. Así que poco a poco vamos viendo cómo las categorías empiezan a acabar y empiezan a marcarse quién son los que pasan a las siguientes fases. Así que esto es todo por ahora con los resultados y las clasificaciones. Seguimos con la primera entrevista del programa.
Como aquella vez que volvimos y el agua estaba helada y todos los mosquitos devoraban.
Como siempre digo, en el lado femenino del fútbol sala llegamos a la sección en que nuestra colaboradora Clara Briones, buenas noches Clara.
Muy buenas, Eusebio.
Nos trae cada semana un invitado, una invitada del lado femenino del fútbol sala valenciano. En esta ocasión, Clara, ¿a quién nos traes?
Pues como comentamos la pasada semana, hoy tenemos con nosotros al entrenador de uno de los equipos que está siendo protagonista, por qué no decirlo, durante las últimas jornadas de la Liga Autonómica, y nosotros de Alejandro Lacal, que es el entrenador del Club Deportivo Maguen Alfafar UPV. Muy buenas noches, Alejandro.
Buenas noches, Clara. Buenas noches, Eusebio.
Te quería preguntar en primer lugar, el año pasado el equipo estaba compitiendo en la Liga Provincial Valenta. ¿Qué ha llevado al club este año a dar el salto y a competir en autonómica?
Bueno, pues al final el año pasado competimos en Provincial Valenta, hicimos un grupo muy, muy bueno. Las chicas congeniaron muy bien entre ellas porque, como, bueno, el club es nuevo, entonces habían dos grupos, unas que venían, por así decirlo, conmigo y otras chicas, y ellas mismas nos, pues, al mero hecho de competir y estar arriba, pues estaban ilusionadas con dar ese paso a autonómica y al final, pues al ofrecernos la plaza, pues decidimos que para adelante.
Además de este equipo que tenéis en Autonómica, ahora mismo el club también cuenta con otro equipo en Provincial, que además ahora mismo es líder de la categoría. ¿El proyecto del club es crear base para poder mantener al menos estos dos equipos? ¿Cómo lo tenéis planteado?
Sí, eso es. Al final, bueno, me vuelvo a repetir, el club es nuevo, por así decirlo, lleva 2 añitos y ya hemos sacado dos equipos, pero bueno, ya estamos pensando en cómo ponernos a trabajar para conseguir esa base y bueno, y fomentar, pues eso, el fútbol sala femenino y eso. Al final, el equipo del Valenta de Provincial está compitiendo muy bien, es un equipo nuevo, se ha reforzado con varias chicas y muy contentos. Y al final, pues eso hace mejorar. El autonómico por eso también está tan bien. Y en general es pues eso, competir y que las chicas disfruten.
Alfafar, que sepáis que es un sitio mítico del fútbol sala valenciano, mítico porque he jugado yo en Alfafar, o sea que no por otra cosa, pero lleva mucho tiempo, aparte de un equipo senior que hubo hace unos años, sin equipos de base. Es buena noticia que este tipo de pueblos de alrededor de Valencia, y no sea siempre capital, apuesten por un deporte como el fútbol sala, que a veces se olvida un poquito, se deja ahí el futbito, pero nos olvidamos del fútbol sala. Y en este tipo de pueblos, que vuelva al fútbol sala es muy buena noticia.
Sí, la verdad es que nosotros en el confinamiento nos juntamos unos amigos, decidimos montar este proyecto, un proyecto muy, muy, muy ilusionante. Y bueno, tuvimos un par de reuniones con el concejal, con el ayuntamiento, ellos no, nos pusieron muchas facilidades y aquí estamos. La verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos del trabajo. Sabemos que es muy duro, pero vamos, tengo muchas ganas y esperemos que todo siga como hasta ahora.
Observando, de hecho, las últimas jornadas, el equipo ahora mismo es quinto clasificado, estáis a 2 puntos del cuarto, que es FM Castellón B. Con esta primera vuelta terminada, ¿crees que el equipo puede dar la sorpresa y meterse en esos 4 primeros clasificados?
Es una buena pregunta. A ver,
A ver qué
nosotros
dices,
cuando entramos
Alejandro.
en
Es
el...
una pregunta trampa. A ver qué dices, ¿eh?
No, es muy buena, es muy buena. Nosotros cuando entramos en el equipo... Lo que le dijimos a las chicas es que entrábamos para competir todos los partidos, o por lo menos intentarlo. Hay equipos muy fuertes en esta categoría y ese es el objetivo. ¿Entremos o no? Pues la verdad es que ahora mismo yo estoy muy orgulloso de las chicas, creo que están trabajando muy bien, creo que, me vuelvo a repetir, están compitiendo contra equipos que bajan de segunda división, como por ejemplo este fin de semana, o equipos como Bisontes B, que llevan mucho tiempo en Autonómica. Y estoy muy orgulloso. Ojalá entrar en esas cuatro. No, 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 el objetivo no es la clasificación, el objetivo es competir y sobre todo que ellas disfruten. Al final de mi equipo somos 15 chicas, 13 por así decirlo. Bueno, 13, 12 nunca habían jugado en Autonómica. Entonces, entrar ahí pues sería a nivel de club una alegría inmensa, a nivel de equipo, sobre todo para ellas, sería una alegría también muy, muy buena, pero... No es el objetivo, no es el objetivo. Ahora mismo no es ese objetivo. Ojalá dentro de muchos años, pues sí que sea el objetivo, incluso entrar y por qué no ascender.
Hablando de esta última jornada en la que comentabas, jugabais contra Hispanic Torrent, que es un recién descendido de segunda división, fue un partido que al final del resultado, que fue 4-5 para el equipo visitante, fue igualadísimo y llegasteis a ir ganando 3-0. Cuéntanos un poco cómo fue el partido, porque ves el acta y es un poco una locura, ¿no?
Sí, fue una locura. Ya al principio no me lo creía. La verdad es que yo en el partido de ida no estaba, pero el Hispanic fue muy superior, por lo que me cuentan, y las chicas salían con muchas, muchas, muchas ganas. Tenemos unos primeros 15 minutos muy buenos, muy buenos. Más, tenemos cuatro, metemos tres, jugando con tranquilidad, pues al final un poco la falta de veteranía, nos, se empezaron a poner nerviosas. Lógicamente Hispanic Torrent tiene chicas con mucha calidad, vienen trabajando también muy bien y al final nos remontaron, se pusieron 3-5. Saco portero jugador a la final, conseguimos meter el cuarto y estuvo a punto, porque luego a falta de 5 segundos una falta al borde del área que la enviamos fuera, pero bueno, al final te vas dolido, ¿no? por cómo va el resultado, te ves 3-0 compitiendo súper bien, pero luego analizas y te vas contento pues porque es eso, lo que te digo, estás compitiendo con un equipo que baja de segunda división, un equipo nuevo en autonómica y eso, chicas que nunca habían jugado.
Después de lo visto en las jornadas que llevas dirigiendo el equipo y habiendo terminado ya la primera vuelta, ¿cuáles te parecen los candidatos para pasar a la siguiente fase?
Bueno, yo creo que hay tres candidatos claros, ¿no? Alboraya, Hispanic y Castellón. Y luego te diría, esos tres claros, vamos, te diría que seguros, y luego pues estarían Bisontes, Cabanes y posiblemente nosotros, y ojalá. Y luego ya, pues luego los otros, Godella y Alcira, no creo que obtengan esa plaza.
Una preguntilla que yo tengo siempre preguntillas más genéricas que Clara. Veo que es Club Deportivo Magen UPV. También llevamos mucho tiempo sin ver esas siglas en el fútbol sala. También buena noticia. ¿En qué consiste vuestro acuerdo con UPV?
Pues mira, nosotros sacamos el equipo en septiembre y luego pues septiembre nos enteramos que la UPV pues estaba interesada en un proyecto para fomentar el deporte, en este caso el deporte fútbol sala femenino. Entonces al final trata de dar un poco a conocer el fútbol sala femenino federado, porque ellos, como bien sabéis, tienen la liga universitaria, lo que es el CADU, pero bueno, dar un pasito más a ese deporte federado, ya sea provincial Valenta o autonómica o lo que llegáramos.
Muy bien, sí. Ya te digo que después de ver esa particular vestuario que siempre lleva la UPV, verlo otra vez siempre es buena noticia porque durante muchos años ha sido referente del fútbol sala valenciano, en este caso masculino, así que tener esas noticias en el femenino también es muy bueno para todos. Pues nada, Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros, por este trago nocturno que hacemos cada lunes Clara y yo. Mucha suerte lo que queda de temporada y a ver si hay suerte de esos cuatro puestos, puede por lo menos pelear, como tú dices, pelear cada partido para entrar en esos cuatro primeros puestos que den acceso al autonómico.
Pues nada, muchísimas gracias, el placer es mío y daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis para sacar este tipo de programas y dar una visibilidad a fútbol sala valenciano, ya sea femenino o masculino. Muchas gracias,
eso es muy claro.
Gracias, buenas Alejandro. Noches. Hasta luego.
Gracias. Buenas noches.
Ya no encuentro las palabras que acallen la furia.
Vuelve FM Castellón en la cuarta plaza. Clara, como hemos comentado antes con Alejandro, cuéntanos un poquito cómo ha ido la semana.
Pues FM Castellón B adelantó su partido al martes y finalmente pudo vencer por 2-1 al Club Deportivo Cabanes, y esto le ha permitido, junto con esta derrota de Magen por 4-5 contra Hispanic de Torrent, como te digo, volver a la cuarta plaza y volver otra vez a ese puesto de privilegio que siempre comentamos, que da acceso a esa segunda fase, para la que cada vez queda menos. Y bueno, veremos a ver cómo termina la liga. Quedan cinco jornadas, y veremos a ver cómo termina.
Bueno, este próximo fin de semana no hay liga, ¿no? ¿O...
No, este fin de semana no hay liga.
Vale, por si acaso, bueno, digo, el femenino sí que hay, porque estas cosas locas que hacen a veces federación, pues el femenino sí, pero no, esta vez no ha sido así. Así
ya,
que
no
esta semana...
El 1 de noviembre sí, pero esta ya no.
Esta semana descansamos, así que lo que tú decías, quedan 5 jornadas para llegar al autonómico, como lo llamo yo. Así que a ver si esas 4 plazas se mantienen o si, como decía Alejandro, Cabanes o Magen pueden dar la sorpresa y avanzar a alguno de estos 4 equipos que yo personalmente veo complicado que se dejen comer la tostada, pero oye, hay que intentarlo hasta el final y competir, que creo que es una buena forma de entender el deporte, de competir hasta el final.
Así es, Eusebio.
Pues nada, Clara, buenas noches y hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Eusebio. Buenas noches.
Venga, un beso.
Se me olvida que no me quieres, sobre todo cuando es viernes.
Esta es la segunda semana en que podemos decir esta frase. Esperemos que sea la segunda semana de otras muchas temporadas en que podamos empezar diciendo que esta es una semana de Champions. Así que para hablar de lo pasado, hablar de los dos partidos de Liga de la pasada semana y para hablar de esta próxima semana de Champions, tenemos con nosotros a Miguel Carrasco. Hola Miguel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues una semana más y esta vez pues no cruzamos el charco, pero nos estamos en el alambre para hablar de la Champions League que disputará durante esta semana Levante en Lisboa.
Bueno, para empezar vamos a hablar de los dos partidos de Liga que tuvimos. La semana pasada comentábamos, mientras teníamos el programa, se estaba jugando el partido en Murcia contra Pozo. Pozo 4, Levante 3. El partido estuvo ahí cerquita de conseguir puntuar Levante, no lo consiguió. Pozo consiguió remontar la anterior remontada de Levante. Así que, bueno, un partido de buenas sensaciones, pero que vuelve a caer del lado del rival en esta temporada para Levante.
Sí, bueno, nos estamos acostumbrando a que Levante meta pocos goles durante la temporada y sobre todo fuera de casa, y deja un poco mal sabor de boca anotar 3 goles y venirte de vacío de Murcia cuando está centrando un poco más los esfuerzos durante esta temporada en la defensa. A ver, es un partido que te esperas perder. Molesta un poco, sí, porque solo tenías 3 puntos por delante a Pozo, pero yo creo que debería ser a partir de ahora donde el equipo de Diego Ríos se marque un objetivo real y pensando en los ansiados, entre comillas, puestos de Copa.
Tengo la sensación de que esta temporada está más cómodo con equipos de arriba, con equipos que le pelean los partidos, pero no está consiguiendo sacar puntos, o bueno, menos con Palma, que sacó un punto en Son Mois, pero esa sensación que Levante contra buenos equipos está jugando mejor, está más a gusto, pero sin puntuar, y luego contra los equipos que no le plantean ese tipo de fútbol sala, le está costando puntuar. Le hace Osasuna, que después de remontar se mete en su campo a esperarle si sale a la contra. Le hace el siguiente partido del que vamos a hablar, contra Manzanares de fin de semana el viernes. Mismo resultado, pero al revés. Levante 4, Manzanares 3. Así que 3 puntos muy importantes para encarar la semana de Champions con esos puntos asegurados, pero quizá las sensaciones no sean las mejores.
Sí, tú lo has dicho muy bien.
Gracias, Miguel. Así vamos bien.
Manzanares es un equipo que, a ver, a mí la primera parte que la pude, o sea, vi todo el partido, estuve en Paterna, a mí es un equipo que no me disgustó, sobre todo al principio. El juego que, bueno, utilizaba mucho a Dani Juárez con los pies, ya lo conocen los que sigan un poco más la segunda división, siempre hablan bien de él en este estilo de juego, y luego sobre todo pues arreones individuales por parte de Álvaro, de Antoñito también, y luego la posición de pívot, tanto Daniel como Juanan pusieron un poco las cosas complicadas a los cierres de Levante. Es cierto que, bueno, hay cuartetos de Diego que son súper, mega, hiper defensivos, igual me falta algún adverbio más que poner, con Arasa jugando de falso pívot, cuando ha sido cierre toda la vida. Y sí que noté mucha elaboración para al final no tener tantos acercamientos como en la temporada pasada. Bueno, al final se pudo reponer Levante, remontando el tanto inicial de Manzanares y llegando al descanso con un empate, sí, un empate al descanso, porque Manzanares pudo volver a empatar el partido antes de llegar a la media parte. Luego ya con la segunda mitad, Levante puso tierra de por medio, 4-2, dos zarpazos, pero ya se empezó a ver un Levante más incisivo. Y bueno, al final, lo de siempre, están acostumbrados a sufrir en Paterna y un gol de Manzanares pues un poco contra las cuerdas al Levante, que al final tuvo la fortuna de ganar porque el segundo palo del portero jugador a falta de 10 segundos la sacó Fede.
Recordemos que Manzanares, a pesar de no haber ganado ningún partido, tiene 4 empates en la clasificación, 4 puntos, pero esos 4 empates han sido contra Inter, ha sido contra Córdoba, Zaragoza, y se me olvida uno, pero vamos, partidos que son complicados. Y luego, pues por ejemplo, contra Jaén sufre para ganar el partido. Sí que es verdad que contra Barça y contra Pozo reciben goleadas, pierden de 6 goles cada partido, pero Manzanares es un equipo que está complicando bastante a los rivales contra los que juega. Y es buena noticia puntuar. Yo creo que el Levante ahora mismo está en esa sensación de necesitar puntuar antes que el buen juego, pero claro, esta semana antes, previa de Champions, creo que las sensaciones no son las mejores para llegar a Lisboa, a jugar contra Benfica el último partido y a jugar contra el equipo ucraniano y el equipo húngaro. Miguel, vamos a recordar un poquito la agenda de la semana. Es la Elite Round, o sea, la previa antes de la Final Four. Es un grupo de 4 equipos y solo se clasifica el campeón. Hay 4 grupos, los 4 campeones de grupo pasan una semifinal y una final que se disputará en cancha única. Ya veremos quién se clasifica y dónde decide la UEFA. Y será semifinal y final. Ese es el sistema de competición. Y ahora recordemos los otros 3 equipos que están en el grupo de Levante. Ahí te dejo a ti recordar.
Me dejas a mí jugar a la palabra 2, ¿vale? Sí. Pero no jugamos tanto a la palabra 2 como en la fase anterior. Bueno, Levante en orden se enfrentará el miércoles a las 6 de la tarde, si no recuerdo mal, contra el Huracán o Huracán Ivano Frankivsk.
Ahí quería verte llegar ahí al Ivano Frankivsk, quería verte llegar.
Bueno, si hubiera jugadores brasileños en la plantilla de Huracán, los propios jugadores le llamarían así, bueno, pero siendo todos jugadores ucranianos, como parece ser por el tema nombres, igual Huracán Ivano Frankivsk es como se conocen entre ellos. Luego al día siguiente, el jueves, se enfrentarán al Aladas, un equipo húngaro que tiene, por lo que hemos visto en plantilla, a algunos jugadores del Eto Gior, que jugó la Final Four en Zaragoza en el año 2018, sobre todo portero, me suena a mí mucho el nombre, me fijo siempre, me gustó. Y luego el sábado, el último día, quizás el día de todo o nada, como debería ser entre comillas y muchas comillas, que todo puede pasar, Benfica Levante con todo en contra, con la afición en contra, con el pabellón en contra, esperemos que con opciones reales de llegar a la Final Four.
Bueno, vamos a pegar un pequeño repasito a los equipos. Como tú decías, el equipo ucraniano, el Huracán Ivano-Frankivsk, es el primer rival de Levante, miércoles a las 6 de la tarde. Lo repito para que la gente se vaya quedando con la fecha y la hora. En España se va a poder ver por la Liga Sports TV, plataforma de pago, también lo decimos, pero bueno, supongo que algún enlace por ahí habrá para hacer alguna trampilla. Pero el que quiera suscribirse, que suscriba, que ahora sí que están haciendo cosas más en exclusiva, que a veces decíamos, nos quejábamos de que solo hacían cosas de las autonómicas, pero bueno, ya están empezando a hacer partidos en exclusiva, así que ahora ya empieza a valer la pena suscribirse. Bueno, repetimos, miércoles a las 6 de la tarde contra Huracán, llamémosle Huracán directamente, campeón ucraniano que el año pasado dio la sorpresa al robarle la liga al favorito del último campeón, el Kherson. Kherson, que tenía como entrenador a André Brocanello, ex Cartagena, y tenía bastantes jugadores conocidos. Como comentabas antes, una plantilla llena de ucranianos. Para mí, destacan los hermanos Grishina, que ya empiezan a estar mayores, pero son míticos hermanos ucranianos que han estado jugando en muchos equipos de nivel, tanto equipos como selección. Así que nada, no debería ser un equipo con demasiados problemas para Levante, pero esto lo decimos siempre con la boca pequeña. En Liga es tercer clasificado, 24 puntos, a 7 puntos del Kherson, que lidera la tabla. Así que tampoco está haciendo una gran temporada. Le adelanta también el Hit Kiev, que es un equipo que nunca ha estado arriba. Y ahora está Kherson, Hit Kiev y tercero el Huracán. Así que una temporada regular para el equipo ucraniano. Primer rival de Levante. Veremos cómo se da.
Ya, bueno, pasando al segundo partido, lo comento yo si me dejas, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, el Aladaz, plantilla un poco más variopinta, aunque la mayor parte de sus jugadores, según UEFA, son húngaros. Tiene a tres jugadores brasileños, como es Rezada, como es Luigi Longo y como es Enrique. Y bueno, tiene un jugador serbio, que como es Milos Simic, de 32 años.
Muy bien, vemos que controlamos a tope la web de la UEFA. Ahí.
Un entrenador español, correcto, como es Juan Racalvo, que a mí me quiere sonar, no quiero tampoco meter la pata, no vaya a ser que nos escuche, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí el nombre me suena de antiguo jugador de Gior, sobre todo en la Final Four.
Bueno, Juanra Calvo, yo que soy más mayor, sí que lo he visto más. Miguel, de cantera de Inter, de Movistar. Ha pasado por, sobre todo, se recuerda por ese paso por Movistar, Carnicer, Caja Segovia, sobre todo Triman Navarra, en la época en que Sota se llamaba Triman. Bueno, un poquito esos equipos alto, media tabla alta, como Navarra, como Carnicer en su época. Después, como tú comentas, se fue a Hungría a hacer las Hungrías, al Gior, que era en ese momento era un equipo potente. Y después de retirarse, pues ya comenzaron los banquillos con el Aladaz, o con el Aladaz, no sé dónde se pone realmente el acento. La temporada pasada ganó la Liga por delante del Betis Falú, ese sí que es difícil de decir, de otro entrenador español como Sergio Mullor. Sorprendentemente, porque creo que era favorito el equipo de Mullor. Como tú comentas, tres brasileños, Leandro, Rezala, Enrique y Luigi. Los dos primeros llegan este año de Brasil, primera experiencia europea. Luigi Bautista, te lo digo enseguida, que está abriendo su ficha. Sí. También primera experiencia europea, 25 años. Así que jugadores nuevos, jugadores seguramente de uno contra uno, jugadores dos alas y un pívot, que serán la que intenten dar un salto a la plantilla. Ya en tema friki, decirte que para mí mejor jugador del equipo Zoltán Droz, uno de los hermanos Droz, aunque el otro no sé en qué equipo está, pero aquí está Zoltán. Me parece muy buen jugador. Y cuidado con Adam Bass, pívot muy goleador, difícil de defender. Bueno, tiene sobre todo mucho jugador joven, tiene, como tú comentabas, al portero Alastix, de 26 años, tiene a Batamaniuk, que estuvo en la selección húngara sub-19, que compitió contra España en el campeonato de Europa. Bueno, tiene una plantilla variopinta y, como tú dices, con un entrenador español, que eso siempre les da una seguridad de ser un equipo bien trabajado tácticamente. Y para mí es el rival más duro después de Benfica, y el problema de Levante es que se juega el segundo partido contra ellos, vendrá de jugar un partido contra Huracán de desgaste porque necesitará ganar. Aladaz probablemente llegue de jugar contra Benfica debe ser superior. Aladaz tiene que intentar ser el segundo clasificado, por lo menos por prestigio y por puntuación UEFA para el año que viene, saltarse más fases previas. Así que partió, para mí, el más difícil de la fase es contra Aladaz.
Sí, bueno, a ver, en el sentido de pelear la segunda plaza, porque ya luego el sábado llega el plato fuerte, el plato principal, como es el partido contra Benfica, contra el Benfica de Pulpis, que ha ganado este fin de semana, como hemos comentado, fuera de micros. Y al final es un encuentro, ojalá decirlo, que de vida o muerte, pero no queremos tampoco aquí hablar de enterados cuando la ronda pasada ya nos pasó que al final Vite Norsa le sacó un empate a Levante, que bueno, al final no tuvo mucho que ver y al final solo tuvo el problema de la puntuación. Al final Benfica pues es una plantilla que tiene jugadores reconocidos en Europa, como es el caso de Robinho, como es el caso de Chiscala, que en Twitter algunos especialistas en fútbol sala también lo tildan como jugador diferencial. Y bueno, al final pues también tiene a Arthur, que yo cuando estaba en Barça sí que es verdad que me metía un poco con él en el sentido de que era la cheerleader de todo lo que había en ese Barça, pero al final es un jugador que está cumpliendo en el Benfica.
Bueno, yo creo que como tú decías, es el tercer partido. Si llegas con 6 puntos, vas a ver si da la sorpresa, a ver si hay suerte y Benfica se equivoca. Para mí ese partido...
Y podría valer el empate incluso cuanto a goles, pero esta temporada no está siendo muy favorable a Levante en ese aspecto.
Bueno, siendo el tercer partido, ya digo que ahí vas a no jugarte nada, vas a intentar dar sorpresa, vas sin ninguna presión, porque si llegas pudiéndote clasificar no tienes ninguna presión porque no debes clasificarte, entre comillas. Y como tú decías, la plantilla de Benfica hoy por hoy es superior a Levante en número y yo te diría que incluso en calidad. En portería Diego Roncaglio, que solo está a la sombra de Guita en la selección brasileña. Están Rómulo y Robinho, dos jugadores top en la parte de cierre. Robinho tiene 38 años, se la sigue jugando como cuando tenía 19, o sea, es increíble ese jugador. Como tú dices, tiene Arthur, que bueno, en Barcelona pues estaba siendo el tercer o cuarta línea de cambios, incluso sin jugar, pero es un ala zurdo de mucho recorrido, de mucho trabajo. Es un jugador muy aprovechable para el 95% de los equipos europeos. Y luego, como tú dices, tiene a Chiscala, para mí es un superclase. No sé si Tayebi está recuperado, el iraní, que me parece un jugador incluso superior a Chiscala o superior en su juventud a Chiscala, aunque ya tiene 33 años y las lesiones le están apretando demasiado. Y luego tiene dos pivots brasileños como Fitz y Jacaré, peleones, grandotes. Me preocupa menos esa posición porque hemos visto cómo Maxi Resti en este tipo de envites suele salir ganador, pero la verdad es que tener dos pivots de ese nivel te supone un esfuerzo extra para Martol Ra o para quien ocupe su posición, o Arasa, que tampoco está en una forma espectacular como para tener a estos dos pivots tan grandes. Bueno, el sábado veremos qué tal se da. Para mí lo importante, ya digo, que es ganar a Huracán y ganar a Aladas, llegar con posibilidades a ese partido contra Benfica. Y a ver qué pasa en ese pabellón, que es una caldera cuando se llena. Veremos si se confían y Levante tiene una posibilidad de dar la sorpresa y avanzar a la fase final.
Si no recuerdo mal, cuando estuve de turismo, y eso es un poco historia de abuelo cebolleta, como dicen, pero cuando estuve en Lisboa, no sé si recuerdo bien, que el tema de pabellones en ese momento, hablo de hace 10 años o 5, entre 5 y 10 años, que estaban al lado del campo de fútbol.
No sé dónde está, la verdad es que no...
No sé si se mantiene, pero en el caso de Sporting sí que me suena que estaba ahí el de Benfica. Bueno, que puede llamar todavía más la atención en el sentido de que si coincide con el partido de fútbol o la afición futbolera de Benfica se anima, eso sí que sí, puede ser una verdadera olla a presión.
Bueno, veremos el próximo sábado este partido. Pase lo que pase, creo que es una experiencia espectacular para Levante haber llegado a Europa y vamos, esperemos verlo más veces esta clasificación, aunque sea en la futura, esperemos que se lance una segunda competición europea, porque me parece que salir a Europa es un escaparate enorme para los equipos españoles y los equipos españoles de segunda línea como es Levante. Así que suerte a Levante esta semana, suerte para todo el club y enhorabuena, que se merecen un espaldarazo por esta temporada que hicieron la pasada temporada y seguir compitiendo esta temporada y a ver si dan la sorpresa contra Benfica.
Sí, y aquí estaremos, esperemos que el lunes siguiente contándolo y bueno, no vamos a hablar tampoco antes de, porque ya se nos ha dado bastante mal durante esta temporada y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Buscando el contragafe, te digo que para mí Levante no es favorito, por supuesto. No, Benfica debe clasificarse. Todo lo que salga de ahí será sorpresa. Así que bueno, ahí lo dejo y vamos. Menos Huracán, que creo que es el único que no tiene posibilidades. Incluso le doy alguna posibilidad, le doy un 1% al Ladas, un 5% al Levante y el resto ya para Benfica, que debe ser el campeón del grupo.
Sí, bueno.
Pues nada, Miguel. La próxima semana hablamos de esta competición y a ver si hay suerte.
Bueno, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Every time I see you in the world, you always step to my girl.
Esta semana sí, tenemos con nosotros para hablar de la tercera división a nuestro colaborador habitual, Adrián Lupiáñez. Buenas noches, Adrián.
Buenas noches.
Cuéntanos, ¿qué partido viste este fin de semana?
Este fin de semana fuimos a ver Fuensanta Ollería, perteneciendo a la novena jornada de tercera división, y Fuensanta, que llevaba desde Mislata, desde la jornada cuarto sin ganar un partido, después de empatar contra Burriana, contra Maristas, contra Alcora, que también 4-4 que quedaron, y después de perder también contra Santa Ana, y seguramente se me olvidó alguno más. Sí, Alcalá, precisamente Alcalá, que fue su primera victoria con ese 1-4. Pues empezamos con que minuto 9 de partido, después de que Ollería pues intentara sacar de la chistera a Fuensanta mediante una presión alta, pero sabemos que Fuensanta utiliza muy bien a su portero, Edu Olivares, y justamente en el minuto 9 consigue marcar su tercer gol en Liga. Ojo, su tercer gol en Liga, estamos en jornada 9. O sea, lo que hace este chico, cuidadín.
Sí, hay pibos con menos goles, creo, pero es por ahí, por la Liga.
Sí, sí, sí. Yo se lo he dicho, yo de mi parte le he dicho que tengo mucha envidia a Sana, porque tú sabes, sabía que yo soy portero y marcar un gol ya es un hito, ¿no? Imagínate tres, ¿eh? En 9 jornadas. Un mérito increíble que, bueno, fue una salida de presión y consigue, gracias a ayuda del guardameta también de Ollería, pues abrir el marcador, ¿no? Pues era un partido bastante equilibrado y un fallo de un jugador de Fuensanta que provoca un saque de banda a 30 segundos del final, aprovecha Alejandro Ortiz para empatar el marcador para los de Ollería, y eso pues sembró un poquito de dudas para los de Fuensanta, pero nada más de la realidad. Justamente a principio de la segunda parte, en un gran pase de un saque de esquina de Fernán Muntaner, consigue marcar Mario al segundo palo. Y ya justamente ya a mitad de la segunda parte, Tobal, en una jugada maradoniana, que ya no sé ni pronunciarlo ya, consigue irse de dos a la vez y cruzarla perfectamente a un disparo bajo a la derecha del portero. Y Ollería intentó, a base de portero jugador, intentar recortar distancias, pero no fue así, y vemos que ya después de 5 jornadas Fuensanta consiguió ya disfrutar de sus 3 puntos.
Bueno, pues tenía dudas después de, creo que fue hablar con Edgar nosotros y empezar con la mala suerte de las últimas semanas. Ollería, que está en ese punto de hacer buenos partidos pero no conseguir puntuar. Un partido bastante más igualado de lo que parecía al principio de temporada. Ollería sigue con, me parece a mí personalmente, una buena campaña, con un cambio de entrenador, con mucho jugador nuevo.
Eso es lo que vi, mucho jugador nuevo. Yo me acuerdo el año pasado, la temporada pasada yo jugué contra ellos y he visto pues más de la plantilla, más de la mitad de la plantilla nueva, y sobre todo juveniles del año pasado.
Bueno, y ahí se mantiene en la posición undécima de la tabla, por ahora lejos de esas 3 últimas posiciones que darían el descenso y de lejos de esa cuarta posición por la cola que podría provocar el descenso si bajara a un equipo de segunda B. Así que bueno, es solo un punto de la cuarta posición por la cola, pero estar fuera a estas alturas de la campaña, pues ya algo que te has encontrado.
Sí, pero hay que tener en cuenta que está muy igualada igualmente la parte media. Está nada, tres puntitos. O sea, aquí cada uno que baje, que pinche, va a bajar, y cada uno que consiga mantenerse la regularidad va a subir. O sea,
hombre, está igualado todo. Es que la semana pasada Santana era líder y esta semana es quinto. O sea, es que es una locura de liga. Y los tres primeros llevan los mismos puntos. Ya hemos comentado toda la temporada, pero es que es maravillosa la tercera división de esta temporada, porque ganas un partido y no sales del descenso, como Alboraya, que gana partidos y no consigue salir. Arcadia, hace dos semanas hablábamos de él como revelación, ya lo vemos abajo. Mislata parecía que estaba con problemas y gana dos partidos seguidos y sale. Es toda una locura de bendita locura de clasificación.
Y Alcalá está siendo peleón últimamente, pero muy peleón.
Alcalá ya se ha cogido la categoría y, como es normal, pues los resultados empiezan a caer, porque con la igualdad que se está presuponiendo de la categoría, pues esta pasada semana un 3-0 contra Maristas, me pierden en el Cabañal, pero 3-0 contra un equipo como Maristas, pues es un espaldarazo para el equipo castellonense.
Sí, de hecho eso fueron tres goles en cuatro minutos, los tres goles fueron en cuatro minutos, básicamente. A mí me comentaron un jugador de Alcalá, Mohamed, pues me comentó un poco que fue bastante igualado más de lo que parece. Solo fueron esos cuatro minutos que se ve que no estuvieron en el partido, pero por lo demás se ve que lo hicieron bastante bien defensivamente. Vale. Luego vemos el Alcora, se pone líder, y de qué manera. Una goleada que yo no pude ver, bueno, literalmente.
Un 10-2 contra Santa Ana, que hasta el pasado fin de semana era líder. Locura, es que Santa Ana líder recibe un 10-2. Durante el fin de semana también, Moisés pudo ser líder en solitario, que hubiese sido, yo creo, que algo histórico para ellos. El último partido de la jornada, ganando a Villasport, se ponía líder, solo consiguió llegar al empate. Pero claro, eso hace que aún esté más bonita la clasificación, porque los tres primeros clasificados, la Alcora, Valencia y Maristas, tienen 19 puntos, Moisés tiene 18, Santana 17, el Pilar, que a la chita callando, está sexto clasificado con 15 puntos, los mismos que Burriana, que sigue decepcionando con tres partidos seguidos perdidos. Me parece decepcionante para este equipo, que todos presuponíamos que iba a estar arribísima en la clasificación. Pero ahí está, séptima posición, 15 puntos, muy lejos por posiciones, pero no por puntos, de la primera plaza. Luego Fuensanta también con 15 puntos, Villasport de media tabla con 14, Favara 13, Ollería 12, Mislata y Arcadi 11, Alboraya 9, Chelva 8 y Alcalá 7. Os digo que son 12 puntos entre el primer clasificado y el último, son 10 puntos entre el quinto y el último. Está todo muy, 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 muy igualado.
Sí, sí, sí. Es que es algo que no me lo esperaba yo cuando me iba a dedicar a dar noticias sobre tercera división, que fuera tan entretenida, ¿no? Entretenida y además todo igualado. O sea, ni sabemos quién va a ser, quién va a ascender, ni sabemos quién va a descender por ahora. O sea, va a ser
como
todo.
Como para hacer una porra, Adrián, este año. Como para hacer porra.
No, ni voy a poner dinero.
Si hubiera quiniela, no aceptábamos ni una, ya te lo digo yo.
No, te lo digo yo. Aquí seríamos mejor, fallaríamos más que escopeta de ferias ahora mismo. Eso.
Este fin de semana, próximo fin de semana, no hay liga y descanso por el puente de diciembre. Ya para la jornada 11, el 12 de diciembre, 11-12 de diciembre, hay bastante, bastante igualdad en los partidos. Tenemos un Valencia-Alboraya, tenemos un Villasport-Chelva, Pilar-Mislata, Ollería-Maristas, Alcalá-Alcora, primero contra último, por cierto, Burriana-Santa Ana, Favara-Moixent y por último Arcadi-Fuensanta.
Te puedo decir, este partido puede ser tal, puede ser cual, pero es que nos van a pegarle del revés.
Bueno, yo creo
que sinceramente,
el más igualado quizás sea el Burriana Santa Ana por la clasificación, pero es que cualquier partido puede llevarte la sorpresa de que sea un gran partido o que te decepcione. Pero vamos, yo veo partidos que... mucho partido dado a la sorpresa.
Sí. El que puedo decir que sea igualado, permíteme que lo diga, pero va a ser el Favara Moisent. Favara, que es muy fuerte en casa, ya, y ya entrevistamos a Jordi Fallos, sabemos cómo es. Pero también es verdad que Moisent está haciendo un gran temporadón ahora mismo, a estas alturas. Y yo me imagino que ese partido, pues, espero que no falle. Te digo yo, Eusebio, que espero que no falle, pero yo te digo que este partido va a ser el gran detalle.
Sí, además, son dos equipos que son muy valientes, siempre están buscando el gol, no les gusta a ninguno de los dos tirar hacia atrás, así que, como tú dices, es un partido bastante igualado en teoría, o al principio de temporada hubiésemos podido pensar que era igualado. El Arcadi fue en Santa igual, un partido, bueno, se ha aplazado entre semana después de ese fin de semana, pero bueno, sea un partido que la pista de Arcadi es muy complicada de jugar. Es que sí, cualquier partido puede ser interesante. Ollería Maristas siempre le complica mucho ir a Ollería, salir de la capital a la gente de Valencia nos cuesta mucho y cruzar el puente de Ollería siempre es complicado para todos, así que cualquier partido puede llevar la sorpresa, así que te diría, vamos a cerrar una entrevista con algún equipo, pero es que hay que esperar al mismo sábado o domingo para saber quién da la sorpresa y buscar esa entrevista que nos dé un protagonista especial para ese fin de semana.
No somos tan magos para poder deducir ahora mismo.
Imposible, yo no lo acertaría. Pues nada, Adrián, ya he hecho el repaso de tercera división. Hablamos la próxima semana, o la siguiente, mejor dicho, que la próxima semana ya os digo que no habrá programa por este descanso de todas las competiciones y por el puente. Así que en un par de semanas volvemos a hablar y a ver qué nos depara esta tercera división.
Sí, espero que haya mucho entretenimiento y, bueno, a disfrutar del puente, lo más importante.
Venga, gracias, Adrián. Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias una semana más por haber estado esta horita con nosotros, con Solo Fútbol Sala, escuchando el Fútbol Sala de proximidad, el Fútbol Sala valenciano. Esperemos que os haya gustado el programa, mucha información. Cada semana intentamos variar un poquito el contenido. Como siempre, podéis poneros en contacto con nosotros por redes sociales o por correo electrónico, como he dicho al principio del programa. Así que otra semana más. La semana que viene no habrá programa en directo en la radio. Sí que haremos un pequeño podcast cortito hablando sobre la participación de Levante en la Champions. Pero programa de radio el martes y subida en las plataformas de podcast no habrá como normalmente, aunque sí que subiremos un capítulo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros una semana más y nos vemos la próxima semana. Nos oímos la próxima semana en formato corto en Solo Fútbol Sala.
Tus amigos, la familia y los vecinos creen que tienen su derecho a decidir. En
10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora.